Ciudadanos Libres. A su llegada al Parlamento este martes, Juan Guaidó aseguró que es importante para los venezolanos acompañar hoy a las enfermeras, mañana a los maestros y el jueves a los estudiantes hasta lograr la libertad de Venezuela. Y hasta aquí las noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Fairy city, where the girls are so pretty.
I first set my eyes on sweet Molly Malone,
as she wheeled her wheelbarrow
through the streets broad and narrow,
and crying cockles and mussels, alive, alive, oh,
alive, alive, oh.
Esta canción va corriendo ahí, déjame hacerte una confesión. Esta canción te voy a contar de qué trata, me encanta. Me los encontré a los dos, en una esquina de Dublín. Lo que ocurrió fue que, te voy a contar ahora, se habían quedado sin dinero, les pasó algo, la asaltaron, no sé qué, y tenían que pagar el pasaje de vuelta a Miami, y decidieron hacer esto, los dos. Se compraron una boina irlandesa. Quiero atrás aquí, lo que pasa es que ya este programa no se ve, pero este programa que sigue siendo el programa, el único que se sigue haciendo con espejuelos oscuros del mundo. Pero estos dos me los encontré en una esquina de Dublín cantando esta canción. Uno estaba tocando una guitarra, tenía ahí lo que es la base esa, el estuche de la guitarra abierto para que le tiraran monedas. Uno tocaba la guitarra, el otro cantaba la canción. El que cantaba la canción era Mike. Ese es él, ¿no? A ver, sube. Y me dice el otro por interno, dice, que recoge el dinero ahí uno. Estaba tocando uno la guitarra, otro estaba cantando, era Viñoli y Mike. Esta canción, señores, es una canción tradicional irlandesa. Y tú sabes, los irlandeses se dieron cuenta, pero los turistas no, se comieron el cake de que eran ellos. Estoy bromeando, señores. Pero ciertamente, esta canción sí me la encontré interpretándola muchísima gente en Dublín. Ahí en Dublín es la manera correcta de llamarla en español, Dublin en inglés. Y alguien dice Dublin. Y esta canción, cuya letra dice lo siguiente, dice la letra más o menos, es más larga, pero la parte fundamental dice: en la feria de Dublín, donde las chicas son tan bonitas, le puse primero mis ojos a la dulce Molly Malone, que empuja su carretón por callejones y avenidas mientras pregona ostras y berberechos frescos, frescos. No dice frescos, dice live, live, o sea, en vivos, vivos. Pero se refiere a que están frescos. El asunto está, señores, en que Molly Malone es este personaje de Dublín, aparentemente ficticio. Era una vendedora ambulante hace siglos de pescados frescos. Por el día era muy entretenida y trabajaba muchísimo. Yo la respeto mucho porque era una mujer muy trabajadora, porque de día vendía pescados y por la noche, más o menos, seguía la misma actividad. Ella por la noche era prostituta. Y con esta canción, señores, que es una canción dedicada a Molly Malone, hemos comenzado este programa aquí que se llama, este programa se llama La Barbacoa de Pepe Radio Televisión Martí, y soy tu amigo y servidor a esta hora de Cuba, a las 5 de la tarde, señores. Y hoy el programa que tengo hoy, como había prometido, de mi más reciente viaje, que fui a Inglaterra, donde ya había estado, pero sí no había estado nunca antes, a pesar de que había estado en el vecindario, nunca había estado antes ni en Irlanda, ni había estado tampoco en Escocia, y fue lo que me hice ahora. De manera que hoy vamos a viajar, quiero que aprendas conmigo, seguramente alguno de ustedes, ojalá haya podido visitar Dublín. De hecho, cuando salí de Dublín volando de Dublín a Edimburgo, a Edinburgh, en Escocia, en el aeropuerto de Dublín, en la lejanía, le hice fotos con el tele, entonces me quedó muy cerca, me encontré con el IL-96 de Cubana Aviación que estaba ahí. No sé, parece que Cubana se escala ahí. Yo recuerdo que Cubana hacía escala en una época en Shannon, en Irlanda, pero en Dublín no. No sé qué hacía el avión ahí. No estaba en la parte de los de los pasajeros estaba en esos lados que tienen los aeropuertos que están retirados los aviones para allá atrás, así por no sé qué, pero se encontraba el avión ahí, no sé, pero le hice la foto. Me dio escalofrío, ¿sabes? Porque no tenía ninguna ganas de montarme en ese avión, ninguna ganas. Pero señores, les voy ahora, ustedes se van a montar conmigo, van a viajar a Dublín. Hoy lo que quiero es, algunos de ustedes, quizás, ¿por qué no?, haya estado allí, y yo no sé qué tiempo habrá que haya estado allí, y que recuerde conmigo su visita a Dublín de trabajo, de lo que haya sido, un familiar que tenga, una amistad, no sé qué, y aquellos que no, pues quiero que recorran conmigo Dublín, que se enteren de lo más interesante que ofrece la capital irlandesa, la historia del país, todo eso es lo que te voy a contar. De manera que comencé con esta canción porque no se puede hablar de Dublín si no se habla de Molly Malone, y de ella te voy a hablar. Pero primero quiero comenzar diciéndote que Dublín es la capital y es la ciudad. No siempre esto ocurre, ¿sabes? Hay lugares del mundo en los cuales la ciudad más grande no es la capital, pero en el caso de Irlanda sí. Dublín no solamente es la ciudad más grande de Irlanda, sino que también es la capital. Ahora, antes de seguir, vamos a poner las cosas en orden porque me dijo un amigo el otro día, no, que es Reino Unido, y uno se va acostumbrando a llamar así, pero, interesante, Irlanda no pertenece al Reino Unido, no pertenece. La que pertenece al Reino Unido es lo que es Irlanda del Norte, cuya capital es Belfast, que pudo haber ido, vas en tren, no hace falta visa ni pasaporte, te mueves libremente. Pero no, Irlanda como tal no, porque Irlanda o la República de Irlanda obtuvo su independencia del Reino Unido en el año 1922 gracias al Tratado Anglo-Irlandés. Fue oficialmente declarada República de Irlanda en el año 1949 gracias a la Ley de la República de Irlanda firmada el año antes, en el año 1948. La bandera es tricolor, parecida a la bandera francesa y a la italiana, compuesta por una franja verde vertical que simboliza el verde de los campos, una franja blanca y una naranja, y el color de ese naranja reconoce y honra a William of Orange, o sea, a Guillermo de Naranja. Y la palabra orange en inglés significa naranja, de manera que William of Orange fue pues William III de Inglaterra, que correinó con su esposa Queen Mary II en su coronación en el año 1689, y hasta su muerte en el año 1702. Así es que Irlanda del Norte es la que está en la misma isla de Irlanda y es la que pertenece al Reino Unido, la capital es Belfast, pero Irlanda no. El trébol es el símbolo de Irlanda porque San Patricio, el santo patrón de la nación, lo usaba como una metáfora o alegoría de la Santísima Trinidad, y San Patricio va a ser sujeto aquí de uno de nuestros programas cíclicos que tenemos dedicados a santos desconocidos o a santos que tengan historias interesantes que merezcan ser contadas. Así que Mike va a notar ahí que San Patricio será abordado aquí en otro programa. El otro símbolo importante de Irlanda es el arpa celta, que aparece en el escudo de armas de la nación y que también emplea como logo para significar cuán irlandesa es la célebre cerveza Guinness, que no sé si le gustará a Viñoli. Yo he dejado de ser cervecero hace ya como 20 y tantos, 30 años que he dejado de ser cervecero, pero cuando veo cerveza me gusta la Guinness, porque la Guinness tiene la característica que es una cerveza muy amarga y es famosa, tiene varios sabores, pero hay una que es muy famosa, que es la cerveza negra, y es oscura y es mi preferida. El arpa fue adoptada por Enrique VIII de Inglaterra en el año 1541, pero cobró nueva identidad cuando Irlanda se separó del Reino Unido en el año 1922. En cuanto al clima, sí, señores, nada bueno el clima. Dublín, como toda Irlanda, tiene el llamado clima marítimo o clima atlántico, de mucha lluvia casi todo el tiempo. No es lluvia intensa, de aguaceros de soberanos como conocemos en Cuba, pero sí es una lluvia, una lluviznita, incómoda, pertinaz, catarrienta. Cielos nublados, mucha humedad, que como se siente en Cuba, humedad como se siente aquí en Miami, por la condición de isla. Veranos frescos, o sea, ahí para que haya calor es muy difícil. Inviernos no tan gélidos, sin embargo, y brutales, como si pasa en Europa Central, en Europa del Norte, en Europa del Este, o sea, en Polonia, Rusia, todo eso, no es tan intenso, además ahí es más seco. Y la carencia de temperaturas extremas o contrastantes, o sea, no hay temperaturas muy contrastantes en Irlanda. Para aquellas personas en Cuba que ojalá tengan la posibilidad de ir a Irlanda, si tienen la manera de poder escoger cuándo ir, ojalá fuese esa manera. Los meses que no son recomendables son mayo y junio, porque son los meses que más llueve. Y para turistear, señores, el frío no es óbice, la nieve tampoco, pero la lluvia sí es una. La lluvia es lo que más arruina las vacaciones de nadie o de todo el mundo. La Constitución de Irlanda contempla el irlandés, esto es para quien quiera viajar y para cómo se comunica, como el idioma oficial nacional del país. El oficial es irlandés, pero solamente una pequeña parte del país es el que lo habla, habla esta lengua rural, de manera que la mayoría del idioma que habla el país es el inglés. No me topé con nada, incluso con taxistas les pregunté, ¿de dónde eres? Irlanda, en Inglaterra está cambiando un poco esto, ahora lo vi ahora, pero habitualmente, como te conté el otro día con los taxis, estos son dos países cuya población de taxistas sigue siendo nacional, que es una cosa que ha venido desapareciendo en el mundo. New York, los taxistas no son neoyorquinos, en Francia tampoco, en España todavía un poco más, aquí sí. Y cuando conversé, los taxistas a mí me encantan, porque los taxistas generalmente representan lo más esencial de la población de cada lado. Cuando les pregunté si lo hablan en irlandés, me dijeron, no, lo habla mi abuelo, no sé qué, yo entiendo un poco, pero ninguno lo hablaba. También increíble, bastante presencia de polacos. ¿Por qué? Porque desde hace años Irlanda reporta o registra o tiene un impacto de migración polaca y por tanto te encuentra gente que habla polaco. Como Irlanda sí pertenece a la Unión Europea, entonces la moneda es el euro, no es la libra esterlina. Irlanda del Norte sí tiene libra esterlina, pero mira tú qué curioso esto. La libra esterlina que tiene Irlanda del Norte es la libra esterlina irlandesa, no es la inglesa, es otra. De manera que cuando vas de un lado para el otro, la circulación es expedita, es libre, pero sí tienes que cambiar dinero porque no puedes operar con un dinero en el otro lado ni viceversa. Ahora, Irlanda, señores, es un país muy pobre. Ya no lo es, ya vamos a hablar en presente, vamos a hablar en pasado en este caso. Irlanda fue en una época junto con Portugal de los países más pobres y España también en parte en una época de Europa, la Europa grande, la Europa importante. De manera que, por ejemplo, para que tengas idea de la pobreza de Irlanda, es la razón por la cual durante todavía, eso fue la segunda mitad del siglo XIX, parte de la todavía una gran parte del siglo XX, por lo menos las primeras tres décadas hasta los 30, es la razón por la cual el Titanic, la mayoría de la gente que venía de emigrantes eran irlandeses. En lo que las clases que estaba vivía el Titanic de pasaje, que se llama Steerage, que significaba tercera clase, gente muy pobre. Y eran irlandeses básicamente. Y date cuenta que además una gran parte del núcleo fundacional de Estados Unidos es irlandeses. Por ejemplo, aquí mucha gente de ascendencia irlandesa. Es el caso de Reagan, es el caso de Kennedy, de familias irlandesas emigradas años A. De manera que cuando un país tan pobre, y si tú puedes ver la pobreza que tenía Irlanda todavía en esa época, la época es el Titanic, que es el año 1912, te recomiendo que te veas una película, a ver si tu tía Jaelía te la manda, una película que no es, tú sabes, de esas que la gente, oh, wow, pero a mí me gustó verla, la película es como el año 99, y la película se llama Angela's Ashes, o sea, Las Cenizas de Angela. Es una película que dirigió Alan Parker, Alan Parker es este director que yo adoro, vive todavía él, que tiene una filmografía muy dispar, tú sabes que este programa se va haciendo así a retazos. Alan Parker, para que tengas idea, Alan Parker es el que dirigió una película que tú seguramente tú recuerdas, porque en Cuba era muy apreciada, que yo sepa no se puso nunca ni en cine ni en televisión, pero se conseguía en video, así la conseguí yo, Viñoli seguramente se acuerda, y Mike también, una película del año 79-80 que era Midnight Express, El Expreso de Medianoche, que es una buena película. Esa película la dirigió él. Una película que dirigió él es Mississippi Burning, que tiene que ver con el racismo en Estados Unidos. Mira tú qué filmografía tan dispar. Y esta película la dirigió él. Alan Parker dirigió Evita también, la que actúa Madonna. Mira tú, fíjate qué filmografía tan rara tiene él. No es como caso de Spielberg, que las películas todas tienen un ADN común. Alan Parker, para que tengas idea ya, para poner el puntillazo final, ¿tú sabes qué película dirigió Alan Parker? The Wall de Pink Floyd la dirigió él. Ahora, ahí en esa película se ve la pobreza de Irlanda, al punto que el personaje fundamental de Angela's Ashes, de Las Cenizas de Angela, el tipo, que es un alcohólico también, viene a Estados Unidos en busca de nuevos horizontes, y aquí el tipo, como no funcionaba, regresó, lo cual lamentablemente está pasando en Cuba y tanto, gente que está tan desarticulada que no funciona en ninguna parte. Total, cuando regresó a Irlanda se dio cuenta que lo que tenía que hacer era venir para acá, y parte de la agonía de la película es eso. El asunto este de la pobreza que tenía Irlanda y el alcoholismo en una época que las mujeres vivían en la casa y los hombres vivían en la calle. La razón por la cual hoy día se ha quedado solamente como turismo. En una época era porque era una cosa que era de aplicación. Era famoso las llamadas puertas de Dublín. Las puertas de Dublín significa que las puertas en Dublín, en casi toda Irlanda, pero en la capital,
todas las puertas, como las casitas, todas son iguales. Están todas pintadas en color distinto. Eso simboliza mucho Dublín, el famoso Dublin Doors, o sea, las puertas de Dublín. O sea, una puerta es roja, la que está al lado es verde, la otra es amarilla, la otra es azul, la otra es roja otra vez. ¿Eso sabe por qué? Porque los hombres viraban a la casa de los pubs, que los pubs es una palabra que significa public house, que son los bares. Viraban de beber cerveza negra tan reborrachos a la casa que tenían que pintar la puerta de color distinto, porque si no llegaba, decía, esta es mi casa, esta casa no la reconozco. Y entonces, para poder reconocer la casa, esa era la razón. Esto hoy día se ha quedado como turismo y parece un chiste. No, era verdad. Pintaban las puertas de estos colores para poder reconocer la puerta, porque si no se metían en la casa ajena. Dublín tiene una población en este momento de alrededor de 2 millones de personas. No llega, está pegadito ahí. O sea, esto es una capital, como el caso de, por ejemplo, el caso de Estocolmo, el caso de Oslo, que son ciudades que no son tan pobladas, como el caso de Londres, que tiene 8 millones de habitantes, que es un montón de gente. 2 millones, que esto como sería como La Habana, más o menos. Y ya esto tienes que sumarle a la población flotante turística. Ahora, en el año 2018, que fue récord turístico para Irlanda, recibió 11.2 millones de visitantes, de los cuales, por supuesto, una gran parte visitó Dublín, que es el polo turístico más grande del país. Y lo que ocurre fue que el año 2018, que es el año pasado, como termina en 8, los 8 siempre representan en Irlanda un aniversario de fundación de la ciudad, y por eso fue que hay actividades y cosas que atraen más turistas, porque la ciudad fue fundada, esto es una ciudad medieval, fue fundada en el año 988, razón por la cual en el año 1988 una gran celebración, porque Dublín celebró su milenio, 1000 años, esto es una ciudad vieja, dobla a La Habana. En La Habana, que está cumpliendo 500 años ahora, y la fundación del país es, y sobre todo de Dublín, como es marina, es básicamente vikinga, es una ciudad de fundación vikinga. Ahora, entre los atractivos más grandes que está el castillo de Dublín del año 1204, que visité, y está la famosa Trinity College Library, que es la biblioteca del Colegio de Trinity, que es una biblioteca tremenda, que tiene una colección de impresos y de manuscritos súper importantes. Tiene una cosa importante que se llama The Long Room, o sea, el cuarto largo, que es una galería rectilínea que tiene 65 metros de largo, a cuyos flancos hay grandes estanterías. En el año, creo que fue en el año 1988, por el milenio, por ahí, fue que le duplicaron el techo, se doblaron, porque fue antes, realmente. Tuvieron que duplicarle el techo porque fue en el año 1860 de más libros que entraron allí. Y es interesante, no te dejan hacer fotografías, el único momento que te dejan ahí es en el pedacito de entrada cuando llegas ahí, muy interesante. Y entre las colecciones que tiene, ahí se encuentra una de las tres arpas estas medievales, la que está en una vitrina, una urna, la gente de tu país la aprecia, que se llama Brian's Borus Harp. Es el arpa del Colegio Trinidad. O sea, esta es la Universidad de Dublín. Y esta biblioteca tremenda, que es impresionante, que me gustó muchísimo visitarla, a mí que me encantan los libros, es la que tiene una de las colecciones más grandes que tienen importancia, es la biblioteca del mundo que más obras tiene de Jonathan Swift. Jonathan Swift es el autor de Los viajes de Gulliver. De manera que esto fue muy interesante, la visita a esto aquí ahora. Esta biblioteca fue fundada en el año 1592. Y tú sabes que a nivel literario, Irlanda tiene dos grandes genios. Uno es James Joyce, el autor del famoso Ulises, que contempla el monólogo famoso, y el otro es Oscar Wilde. Este hombre tan interesante, tan inteligente, y además tan atrapado en sí mismo. Él era muy alardoso, Oscar Wilde. Cuando visitó Estados Unidos hace años, ¿no? Oscar Wilde, por supuesto que es de otra época, nació en el año 1854 y murió en el año 1900. La casa original natal está ahí en Dublín, y dicen que cuando llegó aquí a Estados Unidos de visita, que se bajó en la aduana, en el barco, en esa época en aviones, le preguntaron, ¿qué tiene que declarar? Y dice que dijo, nada que declarar excepto mi genio. Él era así de alardoso, pero era un tipo increíble. Ahora, de lo más interesante que tiene la ciudad, y es lo que te voy a contar en la próxima media hora que viene aquí ahora, es la cervecería, o sea, no la cervecería, sino que se han montado, está la famosa destilería, y se han montado en la antigua destilería, se han montado una Guinness de la cerveza, se han montado una atracción que te voy a referir ahora. Te voy a hablar de la calle fundamental, que es la calle O'Connell. Tú sabes que todos estos apellidos que empiezan con O, casi todos son irlandeses. Esto de O'Reilly, o como en La Habana, la calle de La Habana Vieja, O'Connell, O'Donnell, esos apellidos todos son irlandeses. De hecho, para salir de aquí ahora le voy a decir a Mike que, hablando de O, vamos a salir de aquí ahora con el corte número 5 que le trae, que es Gilbert O'Sullivan, este cantante que, te acuerdas que en el año 72 tuvo esta canción que yo adoro, que me encanta. Una canción que, hay, que la gente le dijo que era picúa, que no sé qué, pero a mí que era cursi, que era chea, todo lo que fuera. Pues yo adoro esta canción. Esta canción, este es el corte 5, Mike. El corte número 5. Vamos a entrar ahora ahí, pues, a escuchar a Gilbert O'Sullivan. De, ya él vive muy modestamente en Londres, pero él es de origen irlandés. Aquí está el On Again y regreso contigo a contarte más atractivos de Dublín que visité hace poco.
About to play, but as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Señores, con la cual hemos comenzado aquí ahora la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio y Televisión Martí, acompañado de mis buenos amigos Viñoli y Maica. Soy tu amigo Pepe Forte y hoy hemos aquí comenzado otra vez el programa la segunda media hora con cantantes irlandeses. Salimos con Gilbert O'Sullivan. ¿Y por qué razón? Porque hoy te estoy llevando de visita a Irlanda, a Dublín, en esta reciente visita que acabo de hacer. Que el país tiene muchísimos atractivos turísticos, pero yo solamente me quedé en Dublín, no tuve tiempo para más. En Dublín, en la capital irlandesa. Estas cosas cuando uno está en octavo grado, ¿te acuerdas? Que el maestro de geografía te enseña las capitales y a uno no se lo olvida. A veces estaba en la prueba. ¿Cuál es la capital de Irlanda? Dublín. Qué cosa, ¿eh? Qué maravilla después, los que tenemos la fortuna que vivimos en el mundo libre. En aquellas clases de geografía en Cuba, ya no sé, en los 70, que no había más remedio que soñar. Después aquí con la economía de cada quien, uno poder visitar donde quiera ir. Y hemos comenzado ahora y vamos a cerrar también más adelante con músicos irlandeses. Pero esta Sinéad O'Connor
que estaba joven en los 80, esta canción que se llama Nothing Compares to You, o sea, nada se compara a ti. Este video se puso en Cuba, Coqui Peladita y a Coqui Pelona, ¿te acuerdas? Bonita chica, qué cara tan bonita tenía esa muchacha. Porque yo siempre sigo diciendo que cuando tú ves una mujer así, sin un pelo en la cabeza, y tú ves la cara bonita o el pelo muy corto, como en el caso de China Eason, qué cara bella. Si le pones pelo, mucho más hermosa todavía. Y ella estaba así, peladita, bien bajito, casi a rape estaba pelada ella. De hecho, yo le decía en esa época, qué fineza la mía, ¿eh? Yo le decía a Chinero Connor, yo le decía, la rockera Nefertiti finisecular, qué fineza. Ahora, a ver, voy a mirar la cara a Mike, que lo estoy mirando a través de El Grisal y a Viñoli. Ellos sabrán quién escribió. La canción la popularizó ella, pero ¿quién escribió Nothing Compares to You? Y él la cantó, él la grabó, lo que no tuvo el éxito que tuvo Chinero Connor. ¿Quién? A ver, es la pregunta del día para Mike. La pregunta de los $64,000. Aquí la única cosa que puedo hacer por él es comprarle una Coca-Cola, no voy a hacer más nada, pero bueno. Esta canción la escribió... La escribió Prince. Dice Mike que sí, que suena a su estilo. Ahora que se lo dije, le pones encima la silueta y sale la realidad. Señores, para seguir en esta segunda media hora ya lo que me va quedando para contarte los atractivos más interesantes que me encontré en Dublín como la capital irlandesa. Bueno, vamos ahora a la cervecería Guinness. La destilería está en otro sitio. Aquí está el original, ya no funciona. Es uno de los puntos más turísticos, más visitados hoy día, esta cervecería Guinness, que como realmente se llama es The St. James Gate Brewery. O sea, la destilería del portón de St. James, o sea, de San Jaime, sería en este caso. Fue fundada, la cerveza Guinness fue fundada en el año 1759 por Arthur Guinness, que nació el 24 de septiembre del año 1725 y murió el día 23 de enero del año 1803. La destilería fue fundada en el año de la cerveza, en el 1759, gracias a un arrendamiento a Arthur Guinness por un valor, el sitio donde hizo la destilería, un valor, ¿tú sabes de cuánto? De 45 libras esterlinas. En esa época no había euro. Qué poquitito, pero el detalle interesante es que tú sabes por cuánto fue el arrendamiento. A ver, por 9.000 años, o sea, un alquiler del área por 9.000 años. Lo que pasa, señores, que aunque esto es Irlanda, los ingleses, que siguen siendo mis personas más adoradas en el mundo, la cosa es que son, eso es el caso de lo que se llama el landlord, o sea, el dueño de la tierra, que lo que inventaron fue esto, son unos genios. Yo te arriendo la tierra y te firmo aquí un contrato aquí y tú vas a explotar la tierra. Como, tú te imaginas 9.000 años, pero la tierra sigue siendo mía. Son unos bárbaros. La tierra sigue siendo mía, 9.000 años. Por supuesto que esto no pasó, porque además no tiene 9.000 años. Pasó que cuando la cervecería, que se convirtió en exitosa, años después ellos pagaron, terminaron comprándole la tierra. Pero el contrato original del arrendamiento, cuando llegas allí, que hoy día lo que esta destilería es una especie de centro turístico de atracción. Y ahí está, pues tú ves cómo se hacen las cervezas, hay documentales y qué sé yo. Tiene un montón de pisos, en cada piso un atractivo. Muy interesante la visita. Y por supuesto que coronas la visita con un tasting. Y hay una tienda además en la cual te compras todo lo que toda la cacharrería. Hay jarras de Guinness y t-shirts, o sea, pullovers, lo que tú quieras. Gorritas de Guinness, todo lo que es llavero, el copón de vino. Pero coronas la experiencia de la visita con una prueba, o lo que se llama, en vez de wine tasting, un beer tasting, allí de eso. Allí. Ahora, el documento este del arrendamiento, en cuanto entras, te lo encuentras, está en una urna empotrada en el piso, con un cristal grueso y con la luz. Interesante ver ese arrendamiento por 45 libras esterlinas y por nada más y nada menos que 9.000 años, señores, increíble. La destilería esta se volvió un éxito enseguida. Para el año 1886 era la destilería de cervezas más grande del mundo, fabricaba o producía 1.2 millones de barriles o barricas o toneles, como tú lo llames. Tenía en el pasado su propia planta de energía, ya no. Y abrieron esto como atracción turística en el año 2000. O sea, esto es reciente, tiene ahora apenas 20 años. Y recibe desde entonces hasta, desde la fecha hasta ahora, ha recibido a 2 millones de turistas. Allí se encuentra todavía el portón original, una puerta con el logo que dice Guinness. En la calle Crane se encuentra como atractivo. Se ve incluso la línea del ferrocarril, todo eso ahí, para entrar la materia prima y sacar de ahí pues la cerveza. Y lo interesante es que esta cerveza, que tiene muchísimos sabores, pero lo interesante es que esta cerveza, lo que más la caracteriza y es lo que más popular aquí en Estados Unidos, es que la simboliza, tiene como logo, tiene el arpa esta que te conté, que simboliza a Irlanda, por cierto, y a Dublín y todo eso, pero es que es una cerveza muy amarga, y especialmente aunque tiene varios sabores, la más famosa es la negra. De hecho, cuando tú pagas para entrar, tienes dos alternativas, o pagas la atracción para ver todo aquello. Yo estuve ahí como casi 2 horas, ¿sabes? La otra cosa es que al final del día, o si tú quieres vas directamente de cabeza para ahí, tomas el elevador y las escaleras eléctricas y eso, vas a parar ahí, hay un beer tasting. De manera que tienes derecho, interesante, y te dan las copitas. Muy bonito, era una tabla de madera con los hoyitos en los cuales cae un vasito chiquito. Y tú te vas probando la cerveza. Mi esposa, que no bebe cerveza, la mayoría de las mujeres no le gusta, todas le parecieron amarguísimas, todas, pero por supuesto que la Guinness en esencia es una cerveza muy amarga. Y yo terminé prefiriendo otra que no era la que yo más conocía, mira tú qué cosa. Ahora bien, dejando esto ahí, interesante, lo que son las calles y los puentes, a mí me recordó Matanzas en el sentido que tiene un solo río, que es el río Liffrey. Pero por esa razón, un río que va en línea recta, que por supuesto desemboca en la bahía, y este río es cruzado por varios puentes. Es una ciudad llena de puentes para pasar de un lado al otro. El río divide la ciudad en dos lados. Y es un río que no es tan ancho, tendrá más o menos en su momento más largo, tendrá un par de cuadros o algo así. Y un río bastante inerte. Si tú ves los cisnes ahí pedaleando, pues a mí me da la impresión de que los patos van pedaleando. El más importante es este puente que se llama el O'Connell Bridge. Porque además el O'Connell, el puente O'Connell, está en la calle del mismo nombre que el puente. Divide la calle en dos nombres. Hacia un lado está lo que es la calle O'Connell y al otro lado está lo que se llama la calle Dollier. La calle Dollier, que es la otra que es importante. Ahora, esta calle, que representa la parte más importante, más turística, más peatonal de Dublín, tiene como 5 cuadras. Por ahí pasa, es una especie de alameda. Y por ahí pasan los... también Dublín está típico inglés. En este caso es irlandés, pero... es como Inglaterra, tiene los famosos double deckers, las guaguas de 2 pisos estas famosas, y ahí también está, cruza por ahí un tranvía, pero a diferencia de otras ciudades de Europa, es un tranvía modernísimo, con aire con calefacción, o aire acondicionado, muy bonito, eléctrico, silencioso, bellísimo el tranvía, súper moderno, y va por allí. Y esta calle que tiene esta avenida, tiene, antiguamente tuvo otros nombres, primero se llamó Drogued Street, y en el año 1924 se llamó Sacklesville Street, pero desde el año 1924 fue que les rebautizaron con el nombre de O'Connell Street por el líder independentista del siglo XIX que se llamaba Daniel O'Connell, cuya estatua encabeza la Alameda y la estatua mira hacia el río y mira hacia el puente O'Connell, que es más importante. Esa calle estaba primero toda llena de árboles grandes, un árbol muy grande que se llamaba London Plane, que le daba sombra, por alguna razón. En el año 2003 comenzaron a cortarlos. Quien visitó Dublín antes de ese año los vio ya no. Y se produjo una controversia tremenda que por qué los cortan, yo no sé por qué los cortaron. El último que cortaron fue en el año 2005 y había sido plantado en el año 1903. O sea, tenía casi 100 años tenía el árbol este. Y hay otras calles, que es el caso de la calle Grafton Street, que es una calle bulevarizada, o sea, la convirtieron en un paso peatonal. Primero una calle... de vehicular, y la otra calle que es importante, la que se llama Dame Street. Y Dame Street es muy importante porque es una de las calles limítrofes, fronteras del barrio viejo, que es lo que es el plato fuerte de nuestra conversación aquí hoy. Y estas son las calles más importantes que tiene la ciudad de Dublín. Ahora bien, en cuanto a los puentes, el más importante este es el O'Connell, que fue construido entre el año 1791 y el año 1794. Es un túnel de granito. De hecho, las barandas no son de hierro, sino que son de balaustradas, de granito, muy bonito, engalana la ciudad, da una vista, divide la ciudad en dos, da una vista muy bonita desde el puente hacia el río, o sea, es bella, y hay más puentes. Está en un puente que es el que se llama Half Penny, que le dicen Half Penny, o sea, mal pronunciado, porque cuando se creó en el año 1816, se cobraba medio penique, o sea, medio centavo por el paso de un puente peatonal, se encuentra allí. Está el otro puente, que es el puente de hierro, que es el puente Wellington, y hay un puente más reciente que se llama el puente del milenio, que lo hicieron justamente para celebrar el milenio, el advenimiento del año 2000, y hay otro más que se llama el O'Casey Bridge. Hay varios puentes, pero estos puentes todos son muy interesantes, los caminé todos, los crucé, hice fotografía de un lado del otro y todo eso. Y la calle O'Connell, que es la que tiene el puente O'Connell, tiene lo que es en este momento posiblemente el atractivo insípido que tiene la ciudad. Digo atractivo insípido porque ¿qué cosa es? Me refiero a la famosa aguja de Dublín. La aguja de Dublín, como su nombre indica, en inglés no es, no estoy pensando para quien sepa inglés, no se llama The Needle of Dublin, sino que se llama The Spire of Dublin. ¿Qué cosa es? Eso mismo, es una aguja. Una aguja grande, una aguja finita. Bueno, cuando te paras ahí, tiene una pila de pies de ancho, que ¿okay? Tú no la puedes abrazar. Pero como tiene 120 metros de alto, es finita, cónica, cónica, y termina puntiaguda arriba. Está metida en el mismo remedio de la Alameda de la calle O'Donnell, y digo insípida porque es el monumento a la inutilidad, porque no está basada en ningún monumento, no tiene significación ninguna. Por tanto, cuando lo hicieron y la erigieron en el año 2003, los críticos dijeron que era tan inútil y tan fatua como la Torre Eiffel, que nada tenía que ver, que era una cosa de hierro para la exposición de París del año que fue erigida. Por tanto, no tiene significación ninguna la famosa aguja de Dublín, que todo el mundo la va a ver ahora allí, y que como realmente como se llama es el monumento a la luz en inglés, en español se llama de esta manera, pero no tiene nada, no está dedicada a nadie, no está dedicada a ninguna fecha, simplemente por ella sola, pero la gente la va a ver y me parece que es interesante. Ahora bien, Molly, la famosa Molly Malone, que fue con la que comenzamos la narrativa aquí. La Molly Malone, de esta canción que fue la primera que escuchamos, que dice que en la feria de Dublín, donde las chicas son tan bonitas, le puse mis ojos a Molly Malone, ella va con su carretón, empujando su carretón por calles anchas y estrechas, mientras pregona ostras y berberechos, de gran canción que cantaron allí, pues, en una esquina, en Mike, acompañado de Viñoli, cobrando dinero por esta interpretación. Esta señora es un personaje ficticio, o sea, lo que es Molly Malone es la canción. La canción es lo que existe y está dedicado a esta señora que era prostituta de noche, vendedora de pescados de día, iba empujando su carretón vendiendo pescados frescos por toda la calle. Lo que ocurre es que encontraron, esta señora, según la canción, murió joven en el siglo XVII, murió de una fiebre. Lo que ocurre fue que esta canción es tan popular ahí, una canción popular, que se ha convertido en el himno extraoficial de Dublín. Y lo que pasó fue que en la celebración del milenio, que ya te conté, de la ciudad, que fue en el año 1988, se pusieron a investigar, crearon una comisión, la Comisión del Milenio, para hacer todos los festejos, y descubrieron en la investigación que existió una Mary Malone, que es Molly Malone, una Mary Malone, que murió el día 13 de junio del año 1699. Por tanto, ese día 13 de junio, lo dedicaron al día Molly Malone, que de manera que para conmemorar la historia de este personaje ficticio, de alguna manera, ya la canción, hicieron una estatua. Y la estatua de día es un punto de peregrinaje para los turistas que no pueden faltar a ver allí. Y es una escultura a tamaño natural de bronce de una mujer joven que tiene un escote muy bajo, con un faldón, y va empujando su carretón, como tiene una cesta encima, no sé qué ahí. Y como se ha vuelto modo hoy día, que hay muchas esculturas en el mundo por ahí ahora que la gente va y las manosea. Y le manosea un punto de la anatomía. Por ejemplo, el adorado Danny Thomas, el fundador del museo, del hospital este que está en Memphis, que es el hospital gratuito para los niños que padecen cáncer, una obra maravillosa. Este actor americano que creó este hospital. Hay una efigie, hay un busto de él allí y todo el mundo va y le toca. Tiene la nariz, es de bronce el busto. Tiene la nariz dorada porque todo el mundo le toca la punta de la nariz. El bronce, cuando tú empiezas a manosearlo, se convierte en dorado. Bueno, hay un patriarca, que lo acabo de ver también ahora, y esto se ha vuelto una moda, en Edimburgo, que está sobre un pedestal y todo el mundo le toca para buena suerte, le toca el... ¿Le toca qué? Le toca el dedo gordo del pie. Y así, así, así. Así que te puedes imaginar, esto se ha vuelto una costumbre. Y esta señora, a la Molly Malone, que tiene un escote muy bajo, tiene unos pechos jóvenes, mujeres jóvenes, unos pechos apretados, voluminosos, redondos, todo el mundo va y le manosea los pechos. Desde que tú ves la foto, que yo hice la foto, la puse en Facebook ahí, tú le ves que lo que tiene es los pechos dorados, el manoseo. Hay quien va y se los besa, le pega la cara, qué sé yo, bueno. Y ahí se encuentra esto, de manera que es una escultura de bronce muy atractiva que todo el mundo lo va a visitar ahí. Ahora, lo más interesante de Dublín es lo que se llama The Temple Bar Area, que es Temple Bar. Tú estás pensando en bar. Sí, hay un bar que se llama The Temple Bar, pero es que bar en este caso lo que significa es área, lo que significa es town. Y esto es lo que era, había sido la parte vieja de Dublín, que tuvo un momento de fulgor hace siglos y en el año... Ya en el siglo XIX comenzó a decaer, era centro de prostitución y todo eso. Y en el año 1900, en el año como en los 90, esto decidieron reanimarlo y se ha convertido hoy como si fuese, para hacer una transferencia para ti, es como si fuese La Habana Vieja, centro turístico. De manera que todos los grandes centros nocturnos, toda la vida nocturna agradable, todo se encuentra en lo que se llama The Temple Bar. Ahí es que se encuentra ahí. Las calles son de adoquines y por supuesto que tiene lo que más la caracteriza, son los pubs, estos clubes bonitos, llenos de gente cantando y la gente bebiendo cerveza Guinness y la gente cantando. Una maravilla. Pero de ellos hay uno que es el que se llama The Temple Bar Pub. Muy bonito. Abre lleno de gente. Abre temprano. Abre como a las 8:30 de la mañana. Cierra a las 2:30 de la mañana. Yo fui de noche cuando estaba lleno de gente. Fui durante el día para fotografiarlo de las dos maneras. Para poder fotografiar los espacios cómodamente. Fui en la mañana, de noche, lo que estaba lleno de gente, atractivo. Es de madera por fuera, apretadito. Tiene varios salones internos allí. Entonces, donde quiera lo que hay es una barra que vende cerveza. Es famoso por unos sándwiches que venden. Venden ostras, qué sé yo. La gente cantando. Había una banda allí tocando música folclórica irlandesa. ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Pero es tan bonito porque por fuera es rojo. Tiene las puertas, son chiquitas. Rojo, 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 que parece una estación de bomberos. Y tiene entonces muchas matas que le caen de arriba del techo, que se yo, qué bonito. Y el piso de adoquines, la calle es de adoquines. Hay otro que está a un par de cuadras de diferencia, que también es muy atractivo también, que es igualito, pero es como color verde dorado. Este se llama Gogarty Pub. Y estos son los dos puntos más interesantes y más importantes de lo que es la anatomía de la calle, me refiero, de la ciudad de Dublín, y es el atractivo más grande. Mi esposa, que es una maestra en esto de ubicarnos, escogió, nos ubicó a mí y a ella en un hotel que estaba a tres cuadras de este lugar, en lo que se llama el Temple Bar, que esto es un área fundada en los años 1600 por una familia rica, de apellido Temple, se escribe Temple, como si fuera el templete, no, Temple. De manera que esta familia compró toda esa área, ahí se comenzó a urbanizar la ciudad y este bar que te cuento, y mi esposa a mí y a ella nos ubicó un hotel a tres cuadras de este punto focal, o sea, en la misma barriada, pero a tres cuadras apenas del famoso Temple Bar Pub. Y qué bonito, señores, estar allí, y de manera que me quedaba a minutos de mi hotel, me quedaba este lugar que visité varias veces, y este Temple Bar Pub fue fundado en el año 1840. De hecho, tiene el récord de que hubo una banda que estuvo tocando ininterrumpidamente allí por no sé cuántas horas. Así que, nada, señores, gracias por haberme permitido que te haga este recorrido de Dublín, la capital irlandesa. La gente, como siempre, como ocurre con toda la gente del Reino Unido, la gente súper cortés, súper amable. Nunca he visto yo gente tan buena como la gente del Reino Unido, los ingleses, los irlandeses, los escoceses, súper amables, súper serviciales. De verdad que son increíbles y la pasé muy bien. Una ciudad divertida, agradable para turistear, que espero que algún día tú la veas. Para salir de aquí ahora, vamos a salir de aquí con el corte número 2, Mike, con la banda U2, esta banda irlandesa liderada por Bono. Y esta canción que yo recuerde fue el primer gran éxito de la banda, que se llama Still Having Fun What I'm Looking For. O sea, todavía no he hallado lo que busco. esta canción importante de YouTube con The Edge, que toca la guitarra, que hace... Dicen que es un super guitarrista, yo no lo veo por ningún lado. Pues no ve, ahí está. Lo interesante, como siempre dice de YouTube, es que a pesar de eso, esto es un sonido muy típico irlandés. Esta es la personalidad de la banda y YouTube ha creado todo un sonido en torno a este sonido, a esta manera de tocar la guitarra. Gracias y bye bye.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 7355, los 7435 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.